Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Hacemos la redifusión del siguiente programa. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global. Con Marta Isern. Radio Intereconomía. Gestión del patrimonio.
Hablamos de operaciones de inversión inmobiliaria y para ello contamos como siempre con Ismael Pérez, es CEO de Grupo Seneas, una empresa de más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, realizando tanto operaciones de inversión inmobiliaria como financiera. Ismael, bienvenido.
Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hoy vamos a hablar de proindivisos, NPL, cesiones de remate, REOs. Vamos a ir ordenando estos conceptos. ¿En qué consiste cada uno?
Muy bien, Marta. Pues mira, son productos de inversión, son productos de inversión inmobiliaria. Como nosotros decimos en todas nuestras entrevistas, todas las operaciones nuestras son operaciones que están garantizadas con un colateral inmobiliario. Y en el caso de estas posiciones, el proindiviso son partes de un todo, es decir, una parte alícuota del pleno dominio o de la nuda propiedad de un inmueble, que es susceptible en un momento dado o bien de comprar, inclusive de hipotecar. En el caso del proindiviso, ¿qué es lo que hace Grupo Seneas? Pues Grupo Seneas lo que hace es que compra estos porcentajes a los clientes que vienen derivados o de separaciones o de herencias, de muchas veces hasta pactos entre los propios comuneros de una misma propiedad y que están dispuestos a salirse de esa comunidad a cambio de un precio menor, precisamente porque no es un mercado en el que entre el comprador finalista. Grupo Seneas, a través de su asesoría jurídica, lo que hace es que estudia esa posición, nunca compra por encima del 50% de su valor. Es decir, Marta, imagínate una propiedad que valga 100.000 euros. Si a nosotros nos venden el 50%, nosotros este 50% lo compraremos por 25.000 euros. Precio máximo. ¿Por qué? Porque es el 50% del 50%, que es lo que corresponde con la propiedad que este señor en un momento dado tiene. Y le hacemos efectivo a través de un pacto con el otro comunero, o bien porque nos compra nuestra parte, la que hemos comprado por el 50%, o bien porque realmente le compramos nosotros a él su parte, ya sea por el 50% o por una cuantía mayor, puesto que nosotros el negocio ya le tenemos hecho en esta parte de aquí. Y el acuerdo es o bien o bien a través de ese acuerdo o bien a través jurídicamente, a través de una figura que se llama división de la cosa común, que obliga a la venta de ese proindiviso a la otra parte. Y en esa venta judicial nosotros nos personamos o bien para comprar o bien para que nos compren. Es un producto que tiene unas rentabilidades en torno al 15% anual y tardamos en hacerlo efectivo aproximadamente entre 2 y 3 años. Un producto muy, 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 muy garantizado, pero es un producto medio placista. Piensa que nosotros, Marta, el corto plazo lo consideramos menos de un año, medio plazo hasta 3 y a largo plazo más de 3 años. Sin embargo, las otras figuras que comentábamos, NPL, las cesiones de remate o los REOs, que la vamos a comentar cada una de ellas, tienen otro tratamiento, pero igual con la misma, una rentabilidad considerable y sobre todo en la línea de Grupo Seneas, que está garantizado con un colateral inmobiliario. NPL son préstamos que no han sido atendidos en tiempo y forma y que las entidades bancarias o a través de los fondos de inversión, nosotros lo que hacemos es que compramos lotes de estas posiciones para luego llegar a un acuerdo o bien con el antiguo, o sea, mejor dicho, el deudor para que nos haga efectivo el cobro de esa deuda o bien para sacarlo a subasta y hacer líquido la recuperación de nuestra inversión. Son operaciones que en función del estado procesal en el que las encontremos podemos tardar pues aproximadamente entre 4 o 6 meses y 2 años en hacerlo efectiva. Si bien es verdad que nosotros cuando analizamos la compra de esos lotes, Marta, siempre evaluamos precisamente esos tiempos, ¿vale? Puesto que al final el tiempo es rentabilidad, como todos sabemos. Estas posiciones hay que decir que nunca superan el 60% del valor del activo. Nosotros, de hecho, nunca compramos posiciones que excedan esos porcentajes. Y ahí estamos más en la línea nuestra, que es la que nos garantiza que, como siempre decimos, Seneas coinvierte con los inversores. No, es ese colateral el que nos garantiza la inversión. En el caso de las cesiones de remate, al final son adjudicados por aquellos acreedores que han hecho efectiva el cobro de su deuda, pero que no tienen la posesión. Exactamente igual que las posiciones en EPL, pero un poquitín más caras, puesto que ya no tenemos ninguna situación procesal y lo que tenemos es una situación de lanzamiento de la persona que esté ocupando esa casa. Desde ese punto de vista, nosotros lo que ofrecemos a nuestros inversores también es el servicio de nuestro despacho jurídico para llevar procesalmente todo este lanzamiento, ¿vale? Ya sea la figura que sea, pues al final estamos comprando posiciones por debajo del precio de mercado con ese problema y procesalmente el procedimiento terminado. Y en este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido en las cesiones de remate? Que el propio acreedor se ha adjudicado el bien y la ley de enjuiciamiento civil establece que si es el acreedor el que se lo adjudica y encuentra un comprador de esa posición, no tiene que pagar impuesto de transmisiones patrimoniales, sino que lo paga directamente el comprador y en eso duplica ese gasto, ¿vale? En el caso de los reos, ya ese impuesto ya se ha generado, ya se ha devengado, se le ha adjudicado, pero siguen sin tener la posesión. En este caso, ¿qué ocurre? Que vamos a tener un mayor coste, que porque al final el fondo o el acreedor ha tenido que pagar ese coste fiscal, que nos lo van a repercutir evidentemente en la venta, pero el tratamiento es exactamente el mismo. Quiero decir aquí que Seneas, Grupo Seneas, no solamente da soluciones financieras o soluciones de inversión, sino también soluciones jurídicas.
¿Y cómo pueden participar los inversores en estos productos?
Pues exactamente igual que en todas nuestras inversiones, Marta, a través de cuenta partícipe, a través de compra directa, a través de cesiones de título. En función del perfil de cada uno de nuestros inversores, nosotros nos adaptamos. Nosotros al final estamos compramos cartera y en función de esa disposición de cartera y en función de cuál sea la tipología de inversión de nuestros inversores, pues trabajamos de una manera o de otra.
¿Cuáles son las rentabilidades? Creo que en el caso de Proindivisos comentabas un 15%, ¿el resto de productos?
Sí, bueno, el 15% anualizado, estamos hablando del 15%, y en los NPL, cesiones de remate y reo, sí podríamos estar sacando rentabilidades que vayan en torno al 12, 15%, 17% en el mejor de los casos.
¿Cuál es el contexto de la relación entre Seneas y los inversores en cuanto a la búsqueda de estos productos?
Bueno, pues al final, Grupo Seneas, al final con los inversores lo que hace es una solución 360, es decir, no solamente tiene a los inversores para ofrecerles estas posiciones, sino que se encarga de buscar estas posiciones, de estudiar estas posiciones, de dar cobertura jurídica a estas posiciones, de tal forma que al final el inversor lo único que tenga es una entrada y una salida sin tener más circunstancias, más contexto, que sea este puesto que ya es Grupo Seneas el que se encarga de darle todas estas coberturas.
Pues nos quedamos con esos productos, Proindivisos, NPL, cesiones de remate, reos, Ismael Pérez, CEO de Grupo Seneas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, Marta.
Al
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
En Visión Global, la entrevista del día.
Crisis política en Corea del Sur. Hoy sorprendía el país después de que el presidente Yoon anunciara la ley marcial para luchar, según decía, contra fuerzas antiestatales. Decía que era una medida para poner orden, para proteger más bien el orden constitucional libre. Los ciudadanos se han echado a las calles, asustados, entre declaraciones. Vemos como algunos de ellos insisten en que han visto la actuación del presidente como una especie de toma de poder absoluto. Hay que entender también el contexto en el que se mueve Corea del Sur. No tiene una larga historia democrática y, de hecho, en las anteriores ocasiones en las que el país puede recordar leyes marciales, ha sido siempre bajo dictaduras. Esta ha sido la 13ª ley marcial que vive el país en toda su historia y ha sido la primera bajo un gobierno democrático. Algunos ciudadanos que han salido a las calles insisten en que pensaban que el anuncio del presidente Yoon se trataba de una broma. Pero preocupados han salido a las calles y, sobre todo, animados por la oposición, que insistía en que bloquearan la llegada de soldados a la Asamblea Nacional, porque mientras tanto legisladores se acercaban lo antes posible al edificio de la Asamblea Nacional para poder echar atrás esta ley marcial. Mientras tanto, sabemos que el ejército de Corea del Sur está esperando que sea Yoon el que levante esa ley marcial antes de abandonar sus posiciones en las calles. Ahora se abren muchas preguntas. La principal es: ¿qué consecuencias va a tener esto para Yoon, para la democracia de Corea del Sur? Si podemos empezar a hablar de una crisis de la democracia del país, y cuál puede ser también la repercusión a nivel internacional. Hablamos con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Emiliano, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta. Un placer estar de nuevo aquí en tu programa.
Hoy nos toca cambiar el foco completamente y hablar de un escenario del que no hablamos tan a menudo, Corea del Sur. En este caso ha sorprendido a nivel global, no solo a sus propios ciudadanos, sino que también ha sacudido a toda la escena internacional con el anuncio de la ley marcial. ¿Cuál sería tu primera reacción más lógica, Emiliano, de esta situación?
Yo creo que esto es un intento de asonada militar, utilizando como cabeza de turco al presidente actual, que se encontraba debilitado porque había ganado las elecciones por un 1%, pero había perdido la mayoría parlamentaria en el Parlamento coreano, lo que implicaba un bloqueo, y de hecho ya había la mayoría del Partido Democrático de la oposición había bloqueado los presupuestos que había planteado el gobierno. Entonces, creo que ante esta situación pues han decidido intentar hacer esta asonada, que esperemos que no triunfe, y sobre todo creo que no han sido conscientes que la sociedad coreana ya se ha acostumbrado, después de lo que han tenido que pasar con diferentes gobiernos militares, con hambrunas y el gran milagro coreano que han conseguido de tan poco espacio de tiempo conseguir el desarrollo tecnológico y posicionarse a un nivel de las economías desarrolladas, no creo que esté dispuesta a aceptar un golpe militar con una ley marcial que puede extenderse alegando razones que el gobierno de Corea del Norte estaba infiltrado en la oposición. Es decir, creo que la sociedad coreana se va a oponer, y cuando se opone la sociedad coreana puede ser que el enfrentamiento cause muchas víctimas.
Uh-huh. Por tanto, Emiliano, lo podríamos definir como un golpe de Estado tal y como lo ha definido la oposición.
Sí, sin lugar a dudas. Desde el momento en que, sin cumplir las reglas democráticas ni la Constitución, el presidente da un discurso invocando la ley marcial y los militares tratan de tomar la Asamblea Nacional, pues obviamente reúne todos los requisitos de golpe militar. De hecho, el propio Parlamento, ante esta situación, ha elaborado una ley, que gracias a la mayoría parlamentaria que tiene la oposición, intentando tomar el control, que es lo que dice la Constitución coreana. Es decir, que en este supuesto pues se ha aprobado una ley y esa ley ha declarado nula la ley marcial. Por lo tanto, en un régimen democrático debería cumplirse. Entonces, me imagino que la tensión irá increciendo, tendrá que haber muertos al final, desafortunadamente, pero estaremos ahí en dos o tres días de cierta tensión, y espero que los aliados tradicionales de Corea del Norte, incluido el propio Estados Unidos, reaccione, porque evidentemente no se puede permitir que en ese triángulo tan estratégico como es el Pacífico, uno de los países tradicionalmente aliados de Estados Unidos, en ese contrapeso a China, se convierta en una dictadura militar, además del impacto económico que tendría, y da cuenta del desarrollo tecnológico y los mercados que tienen los productos coreanos.
Uh-huh. Importante, como bien decías, porque además hemos visto la rápida reacción en una compañía tan gigantesca como es Samsung. Samsung Electronics se ha desplomado. Hemos visto también caídas para el won coreano en niveles que no veíamos desde hace 2 años. A nivel financiero hemos visto cómo se tambaleaban los principales activos. Importante lo que decías, de cara a aliados internacionales de Corea del Sur, el papel que puede desempeñar Estados Unidos. ¿Cuál crees que podría ser la respuesta más inmediata por parte de la administración saliente de Joe Biden?
Sí, la administración ya directamente desde el minuto uno que se ha enterado desde la embajada está ejerciendo una presión tratando de poner fin a este intento de toma del poder militarmente, porque para Estados Unidos, tanto la administración saliente como para la entrante, es clave el rol de Corea. De hecho, recordemos que Biden firmó un acuerdo de cooperación y de seguridad con Corea y Japón ante la amenaza de Corea del Norte más el apoyo chino. Entonces, para ellos es estratégico. Recordemos que todo el mapa mundi ha girado hacia el Pacífico, y es ahí donde está ahora todas las tensiones, que están solapadas de momento, pero un evento como este puede hacer que todo implosione. Entonces, uh-huh, nos olvidaríamos de Ucrania y de Siria y de Líbano, y pasaríamos a empezar a preocuparnos muy seriamente de la zona de Pacífico, Asia-Pacífico.
Exacto. Hemos visto cómo el presidente Jun argumentaba esta actuación como un método para erradicar las fuerzas pro-norcoreanas. ¿Qué sustento tienen estas palabras?
Yo creo que es un intento de justificación ante el bloqueo que tiene. Es decir, debe ser consciente que como presidente tiene limitada la aprobación de normas, porque la mayoría parlamentaria en Corea la tiene el partido de la oposición. Es más, incluso dentro de su propio partido, el conservador, ya están criticando la actitud del presidente. Entonces, yo creo que si hay una alianza estratégica entre el partido de la oposición y el partido al que pertenece el presidente, más el apoyo popular que lo van a hacer en las calles, rodeando el edificio, yo creo que esto durará uno o dos días, porque dudo mucho que los militares estén dispuestos a que haya un número importante de víctimas, porque perderían cualquier tipo de legitimidad.
¿Hasta qué punto esto supone una crisis en la democracia irreversible? ¿Cuál sería la solución en este caso?
Sí, desafortunadamente, Marta, hay que estar un poco preocupados porque estamos asistiendo a procesos donde las democracias tradicionales están absolutamente en crisis, donde nadie ya es capaz de defenderlas, porque la democracia tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es el sistema más equilibrado. Y lo que estamos viendo es que va creciendo todos los gobiernos autocráticos, es decir, con intentos, me da igual que sean del lado izquierdo o del lado derecho. La cuestión es que los regímenes democráticos están en serio retroceso y da la sensación a nivel mundial que lo que se prima son los gobiernos con gobiernos, no algunos dictatoriales y otros autocráticos, con un control absoluto de todos los poderes de que caracteriza un Estado de Derecho.
Sí, esa es la sensación general que estamos viendo de cómo se está tambaleando, como bien decías, ¿no? La idea de democracia tradicional. Como decías, todo tiene sus pros y sus contras, pero estamos viendo una tendencia que preocupa, evidentemente, sobre todo en cuando lo vemos desde la perspectiva de países que entendemos la democracia como la mejor de las soluciones de cara a una representación amplia de la ciudadanía. Quizás como el sistema más justo o equitativo, aunque no siempre podemos utilizar estas dos palabras como sinónimos. ¿Qué peso tiene a nivel político, a nivel económico, a nivel de asuntos exteriores, Corea del Sur, para que pueda también suponer un foco ahora de atención importante en ese plano internacional?
Corea del Sur es clave desde el punto de vista del comercio internacional y especialmente también en uno de los sectores más sensibles, incluso tanto para la administración Biden como para la administración entrante y para nosotros, que es todo el mercado de chips y de microcircuitos. Ellos son una potencia, tienen la tecnología, han desarrollado productos y son uno de los pocos capaces de hacer contrapeso al crecimiento que ha tenido China en ese mercado y que sería una de las pocas alternativas si finalmente Taiwán es objetivo real y efectivo de China, porque precisamente el gobierno chino, a través del Ministerio de Exteriores, ha amenazado otra vez a Taiwán porque ha habido una gira por parte de un representante del gobierno taiwanés por las islas del Pacífico y eso el gobierno chino ha dicho que no está dispuesto a admitirlo. Entonces, estamos ahí viendo que se incrementa la tensión en esa zona del Pacífico y además Japón, que es el otro actor clave en ese triángulo, pues tampoco se encuentra en sus mejores momentos porque hubo dimisión del gobierno, ha habido un nuevo relevo, pero realmente el partido no se encuentra en sus mejores momentos. Entonces, nos encontramos con dos actores clave, Corea del Sur y Japón, en un momento políticamente complicado que puede arrastrar a que los aliados tradicionales, Estados Unidos, pero también los países europeos, pues nos encontremos con un panorama complejo y con repercusiones económicas importantes, negativas.
Sí, desde luego. ¿Qué destino le puede deparar ahora al presidente Yoon? ¿Qué marco se abre en estos momentos de actuación a tenor de también de cómo ha actuado la oposición para revocar cuanto antes la ley marcial anunciada?
Yo entiendo que si los militares finalmente no recurren al uso de la fuerza contra la población, lo que le espera es un juicio y una condena a prisión de X años, porque recordemos que presidentes en Corea o presidentas han sido acusadas de corrupción y han ido a la cárcel. Es decir, que a los tribunales coreanos en ningún momento les ha temblado la mano para condenar a máximos dirigentes políticos de Corea y meterlos en la cárcel. Entonces entiendo que lo pondrán de cabeza de turco y dirán que bueno, que el ejército ha seguido las instrucciones del presidente, pero que no están dispuestos a acabar con la población. Y esperemos que ese sea el resultado final, porque sería la mejor solución tanto para el pueblo coreano como para el resto.
Evidentemente, Emiliano, y aquí siempre lo decimos, no tenemos la bola de cristal ni mucho menos, pero ¿cuánto crees que podría demorarse este proceso? Quiero decir, ¿durante cuánto tiempo podemos esperar que siga habiendo una máxima tensión en Corea del Sur hasta que veamos cierta resolución que nos transporte a cierta calma, tranquilidad, que nos haga pensar que la situación empieza a estar bajo control?
Pues, como bien dice, no tenemos la bola mágica, pero mirando un poco los precedentes en otros países, lo habitual, cuando se intenta un golpe militar y en las primeras 72 horas no ha habido una consolidación de ese golpe, al final decae.
Vale. Es decir, más o menos, si en las 72 horas no vemos esa consolidación, deberíamos empezar a asistir a una, bueno, a una disminución de la tensión que hemos podido ver cómo se palpaba en las calles, y entiendo que también nos vamos a ir encaminando, pues efectivamente, a una resolución por parte ya de la justicia. Como decías, a los tribunales no les han temblado las manos, a los tribunales surcoreanos en anteriores ocasiones. Tendríamos que esperar a que la justicia hiciera su papel. Dejando a Corea del Sur a un lado, Emiliano, sé que te quería preguntar por una última cuestión. Hoy teníamos el protagonismo de la OTAN, ministros de Asuntos Exteriores se reunían en Bruselas, donde también se acoge la sede de la OTAN. Veíamos un intento más por parte de Ucrania y sobre todo por parte de su ministro de Asuntos Exteriores de solicitar esa membresía a la alianza, y por más que la OTAN ha insistido en la necesidad de aportar armas a Ucrania para fortalecerla de cara a una posible llegada de negociaciones, sobre todo entendemos una vez Donald Trump asuma el cargo como presidente de los Estados Unidos, a pesar de esa necesidad recurrente de armas y apoyo, no hemos visto ningún tipo de mención a la posibilidad de la adherencia, de la adhesión de Ucrania, y esto es importante porque estamos viendo mensajes cada vez más vacilantes por parte de Mark Rutte como líder de la alianza, que nos hace pensar que efectivamente se está dando un paso atrás importante de cara al miedo a una confrontación directa con Rusia. ¿Cómo ves este entorno?
Yo creo que el presidente Zelensky se equivoca con esta obcecación respecto a ser Estado miembro de la OTAN. Yo creo que en esta fase, en este momento, no lo necesita. Es decir, su prioridad debe ser que le sigan suministrando armamento, inteligencia y ayuda económica. Ya habrá otro momento y otras circunstancias para negociar a 20 o 30 años su adhesión a la OTAN. Lo más importante ahora mismo es que consiga mantener los territorios que actualmente controla, evitando que Rusia vuelva, que hoy está hoy, en el día de hoy, ha vuelto a conquistar algunos pueblos en el este y en el sur de Ucrania. Entonces, lo más importante es que contenga a Rusia, ver dónde llegamos a la negociación, que esa negociación no sea unas capitulaciones impuestas por Putin y Trump al pueblo ucraniano, porque entonces no sería una negociación, sería simplemente una derrota. Y a partir de ahí, ya empezar a negociar los acuerdos que tiene. Y si lo más importante es que ya tiene acuerdos bilaterales con todos los países miembros de la OTAN. Entonces, si hay un acuerdo, sea como sea, se llega a un cese el fuego y luego hay un nuevo ataque por parte de Rusia, a priori, conforme están redactados esos acuerdos bilaterales de asistencia mutua, se podrían activar porque ya ha habido un cese de la guerra. Se ha negociado y Rusia otra vez atacado, por lo tanto, se podría tratar de activar, que no creo que vaya a ocurrir y que los países lo vayan a hacer. Porque la obsesión de Zelensky por la entrada no tiene ningún sentido, porque como muy bien has explicado, no hace falta invocar el artículo 5. Si es que el artículo 5, de facto, de hecho, ya se está aplicando, ya le están dando asistencia militar, ya le están dando asistencia económica. Lo único que falta es que haya soldados con uniforme de los países miembros de la OTAN, pero no es necesario. Y Zelensky siempre ha dicho, vosotros ayudadme, que yo pongo los muertos, entre comillas.
Sí.
Y así está siendo. Entonces, no, yo creo que su estrategia debería ser tratar de convencer que Alemania, en lugar de que el presidente sobre la visita del lunes prometa que va a entregar 650 millones, no, deme los Taurus, que es lo que me va a permitir mantener la posición estratégica para la negociación.
Pues nos quedamos con este análisis. Muchísimas gracias por habernos ayudado, sobre todo, a arrojar luz. Bueno, que nos arroje, como decía, esa luz sobre algunas dudas, cuestiones clave. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Esta Navidad regala cine. Regala Cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 en la unidad. En tiendasyendia.es.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Corea del Sur se ha convertido en la última protagonista en clave internacional, en clave geopolítica. Hace que por un momento apartemos el foco de aquellos países que suelen ser protagonistas en el día a día, como es el caso de Ucrania, Rusia, como es el caso de Líbano, como es el caso también de Israel, Irán. Bien, pues en esta ocasión tenemos que mirar a Corea del Sur después de que el presidente Yoon sorprendiera a la ciudadanía y sorprendiera a todos los líderes internacionales anunciando esa ley marcial que rápidamente era revocada 2 horas y media después por una asamblea nacional que se reunía de emergencia. 190 legisladores de 300 conseguían acudir al edificio y de forma unánime echaban para atrás esta ley marcial, aunque los soldados siguen desplegados en las calles y están esperando realmente que sea Yoon quien de forma oficial eche para atrás la declaración de la ley marcial. Sin embargo, estamos pendientes de la escena, como decimos, internacional, reacción de Rusia, reacción de Estados Unidos, que en este caso están los dos totalmente de acuerdo en que la situación en Corea del Sur, a tenor de esta actuación, es preocupante. Vamos a analizarla con Adrián Alsina, profesor de Economía y Comunicación en GBSB Global. Adrián, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nos acompaña también José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, para noche, la que están viviendo hoy los ciudadanos surcoreanos, está siendo una noche bastante larga para ellos. Algunos ya han vuelto a sus casas a tenor de una situación un poquito más calmada, pero seguimos viendo en las señales en directo que recibimos por parte de agencias internacionales que todavía hay manifestantes en las calles pronunciándose y, bueno, sobre todo siguen bastante sorprendidos y temerosos por una democracia que podría enfrentarse o abocarse ahora mismo a una crisis que, desde luego, a ninguno tranquiliza. Adrián, como primera reacción ante este nuevo foco geopolítico que se nos abre, ¿cuál crees que es la escena que vamos a vivir más próximamente ahora en Corea del Sur?
Sí, como comentaba antes con tu compañera Estefanía, lo que esta tarde nadie se esperaba algo así, ¿no? Estábamos preparándonos para hablar de Donald Trump, de la OTAN, de lo que fuera, y de pronto salen estas cosas, estas urgencias, y he dicho un par de llamadas, un par de contactos que están más versados en Corea, que estaban más siguiendo el día a día de Corea que yo, y estaban igual de despistados. Así que por lo menos no me siento tan mal por entrar así casi con asumiendo que yo creo que nadie se esperaba así. Sí que es verdad que, por poner un poco en contexto, es como si cuando Pedro Sánchez presentó su moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, Mariano Rajoy hubiera respondido a esa moción de censura declarando la ley marcial, declarando el estado de emergencia, ¿no? Y hubiera dicho al Congreso de los Diputados: iros todos a casa, que yo me quedo como presidente. Ese es el contexto, al final, porque lo que teníamos era una oposición que desde este verano el Partido Demócrata de la oposición controlaba casi dos tercios del Parlamento, y lo que ha sido como ir desmantelando el gobierno utilizando la figura del impeachment y la figura de los votos relacionados con el presupuesto. ¿Dónde acaba eso? Bueno, antes el profesor que habéis entrevistado antes lo decía bastante claro. Esto, en principio, y esperemos, solo puede acabar con el presidente Yoon dando un paso atrás y retirando la ley. Porque lo que hemos visto, la reacción de los militares, que ahora la comentabas, es verdad que se ha visto alguna tanqueta, más que tanque, se ha visto en la calle, pero no ha habido una presencia masiva de militares en aquello. Lo que hemos visto es mucha policía, mucha policía en las imágenes, era sobre todo policía. Alguna tanqueta se ha movido, pero los militares, sobre todo, lo que estaban eran muy despistados, llamando a sus superiores y preguntando qué era lo que se suponía que tenían que hacer. Y para mí lo más, ya para terminar esta intervención, lo más significativo, si estoy conectado ahora con el canal de la Asamblea Nacional Coreana, y hay alrededor de un centenar de diputados allí. Sí. Algunos están medio dormidos en sus mesas.
Parece que están en guardia, ¿verdad? Más bien.
En la Asamblea. Sí, están de guardia ahí, pero lo digo porque, aunque los militares han dicho que ellos obedecerían al presidente, lo cierto es que si tomamos al pie de la letra la ley marcial, esos diputados no podrían estar dentro de la Asamblea Nacional. Tendrían que haber entrado los militares, la policía, quien fuera, a sacarlos. Nadie ha entrado a sacarlos, siguen allí dentro. Por tanto, aunque los militares hayan dicho que de momento no van a hacer nada, bueno, eso es lo más significativo, que no están haciendo nada, que no están arrestando ni a manifestantes, ni a líderes políticos, ni a diputados que están en el Parlamento.
Exacto, es bastante llamativo, como bien dices, si nos atenemos a la ley marcial, ahora mismo no quedan prohibidos cualquier tipo de actividad política, quedan prohibidos también los propios partidos políticos. Entonces, lo que estamos viendo ahora dentro de la Asamblea Nacional, en el Parlamento, sería impensable, pero efectivamente, como bien apuntabas, Adrián, no está habiendo ningún tipo de actuación, no se les está sacando del edificio. Entendemos también que es que realmente los militares, los soldados que hay ahora mismo desplegados en las calles, están más bien a la espera, ¿no?, de ver cómo tienen que actuar. Porque, claro, la Asamblea Nacional ha revocado la ley marcial, pero están pendientes de que sea el propio presidente Yoon quien constate, ¿no?, que se echa para atrás esta actuación que para muchos ha sido inválida, inconstitucional y va en contra del propio sistema democrático del que goza en estos momentos Corea del Sur. José Manuel, hemos visto también reacción internacional. Entre los análisis que se están haciendo, también se está hablando mucho de cómo las democracias tradicionales están viviendo una crisis sin precedentes. ¿Podemos afirmarlo? ¿Es el momento de replantearse o hacer sumirse en una reflexión sobre qué está fallando en estos sistemas democráticos?
Bueno, es verdad que las democracias están en una crisis sin precedentes, porque también, incluso en Europa, hay un auge de movimientos populistas, fundamentalmente de la derecha radical, que están cuestionando en ocasiones desde dentro y en otras ocasiones desde fuera el propio sistema democrático. Pero lo que ha pasado en Corea del Sur, que es verdad que a todos nos ha cogido un poco fuera de juego, es una cosa clarísima. Ha sido un intento de golpe de Estado del propio presidente, un autogolpe, y eso acabaría con la democracia en Corea del Sur, con lo cual es muy grave lo que ha pasado, muy grave, y el presidente Yoon tendrá que dar muchas explicaciones, porque eso de decir vamos a suspender el Parlamento, vamos a suspender las manifestaciones, vamos a impedir la actividad política, eso a lo que suena es a una dictadura. A lo que suena es a una dictadura. Y es muy grave, además, las últimas noticias que yo estoy recibiendo es que ha habido un intento de arresto del líder de la oposición, sí, del presidente de la Asamblea Nacional y del propio líder del Partido Conservador, que es el partido del presidente Yoon. Si esto es así, estamos hablando de una escalada muy grave. Y lo que estará por ver es qué hace el ejército. Aquí hay un choque de legalidades y, en este caso, la legalidad democrática está del lado del Parlamento. Lo dice clarísimamente. Si hay una declaración de ley marcial y el Parlamento decide suspenderla, y lo ha decidido por más de 2/3, por unanimidad, pero los que pudieron entrar, pues esa ley marcial se tiene que anular. Si eso no se hace así, estaríamos ante un golpe de Estado, estaríamos ante un deterioro democrático sin precedentes en Corea del Sur. Y además, una de las últimas noticias más llamativas es que todos los sindicatos en Corea del Sur han hecho un llamamiento a una huelga indefinida. Por lo tanto, si este golpe triunfa, es posible que haya un reguero de sangre. Uh-huh. Y sin lugar a dudas, la comunidad internacional no puede, es como aquello, éramos pocos y parió Corea, ¿no? Ahora lo que faltaba es que en Corea tuviésemos un enfrentamiento civil y alguien se pronunciase como un nuevo dictador. Eso sería gravísimo. Además, es muy llamativo para aquellos que puedan tener dudas. El partido del presidente, pongamos aquí que estuviésemos hablando del Partido Socialista y que la ley marcial la intentase aplicar Pedro Sánchez, se ha negado, ha dicho que eso es un error. Uh-huh. Con lo cual es evidente que estamos ante una actuación autoritaria y golpista. Uh-huh. Y lo que hay que defender es la democracia en Corea del Sur, la democracia y la legalidad democrática en Corea del Sur y en cualquier otro país que goce de un sistema democrático.
Desde luego, es lo que bien indicabas ahora, José Manuel, no ha sido solo la oposición quien ha condenado esta actuación por parte del presidente Yoon al decretar una ley marcial, sino que el propio partido del presidente Yoon también ha denunciado esta maniobra. Es decir, parece que todos están en la misma posición, en el mismo bando, exceptuando el presidente, que va a tener que rendir cuentas, entendemos, y vamos a ver, ¿no?, cómo se va desenvolviendo, desarrollando esta situación. Adrià, como bien decías, bueno, lo decíais los dos, todo esto nos ha pillado a todos por sorpresa. Esperábamos estar hablando de otros temas, bien fuera la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas para hablar de la OTAN, de Ucrania, de Rusia, bien poniendo el foco en Siria o en el Líbano. No esperábamos tener que dirigir la mirada hacia Asia, en este caso Corea del Sur, que además es un aliado clave en Asia para Estados Unidos. Aquí también tenemos que entender un poco el entramado internacional, intereses de otros países externos. Corea del Sur es un aliado clave para Estados Unidos, un gobierno democrático que además también supone un contrapunto al liderazgo de China en materia de producción de semiconductores. Es decir, aquí también se están moviendo otros intereses clave y además tenemos de forma anecdótica el hecho de que, bueno, Rusia y Estados Unidos en este caso están en común con algo, y es que les está preocupando seriamente lo que está ocurriendo en Corea del Sur. Adrià, ¿qué crees que podríamos esperar ahora por parte de Estados Unidos, de la administración saliente de Joe Biden, como respuesta a esta situación?
Bueno, hemos visto que Joe Biden en las últimas semanas o en los últimos meses, lo habíamos comentado en otras tertulias, tiene una posición bastante débil en relaciones internacionales. No ha sido capaz de llegar a de conseguir un acuerdo en Israel. Por supuesto, no ha sido capaz de conseguir un alto al fuego o alguna vía de solución en la invasión de Ucrania. Y bueno, la rueda de prensa que hemos visto hace ahora una hora, ¿no? Que ni siquiera era del secretario de Estado, sino que era del portavoz adjunto del secretario de Estado. Bueno, ostras, es un poco triste. Es un poco triste el papel de Estados Unidos. Y más, además, teniendo en cuenta que, bueno, el presidente... A ver, hay que explicar un poco. El presidente es del partido que se llama el Partido del Poder Popular, que es el partido de derecha o de centro-derecha, en fin, que es el partido partidario de una línea dura con Corea del Norte y, bueno, por extensión con China y demás, ¿no? Mientras que el Partido Democrático, el de la oposición, pero que tiene ahora mayoría en el Parlamento, es el más partidario siempre de las políticas de acercamiento, de las políticas de lo que se llamó el Sunshine. Lo digo porque, en teoría, Joe Biden debería estar más cercano de la oposición que del presidente, y Donald Trump debería estar más cercano al presidente, porque también tiene un estilo más parecido a Donald Trump, ha tenido un aire también más populista, pero un poco ni por esas. Yo creo que a todo el mundo le ha entrado en una situación tan confusa y tan despistados, que nadie está consiguiendo dar un mensaje demasiado claro al respecto. Y yo insisto, al final, más allá de reportes más o menos confusos de si ha habido una detención o no, que yo creo que en esta noche es complicado saber si realmente podemos fiarnos de ese tipo de cuestiones, yo insisto, los diputados siguen en el Parlamento, siguen ahí sentados y nadie ha entrado a buscarlos. Eso me recuerda un poco como si hubiera sido un poco, bueno, el nivel avanzado, pero lo que intentó Jair Bolsonaro en 2019, que ahora precisamente está pasando por los tribunales en Brasil, ¿eh? También habló con los militares y, bueno, luego hemos ido sabiendo que había todo un plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder, pero que al final los militares, solo una rama de los militares, parece que le prometió algún tipo de apoyo. Por tanto, yo también me lo tomaría más por el lado positivo, en el sentido de que todo indica a que, una vez más, por suerte, esta generación de ejércitos en democracia, en general, no están por la labor de cargarse democracias. Están bastante cómodos en democracia, y eso es una buena noticia, aunque Estados Unidos esté un poco retirándose del mundo. Tanto tenemos esa salvedad y esa buena noticia.
Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida y rematamos ya la tertulia. Adrián Alsina, José Manuel Corrales, enseguida os saludo de nuevo.
Última hora.
Y atención, porque después de sorprender a todo el mundo declarando, anunciando una ley marcial de forma repentina, el presidente surcoreano Yoon da marcha atrás. Ya es oficial, Yoon dice que va a levantar la ley marcial. Después de que haya sembrado el caos internacional, el caos a nivel nacional, por supuesto, y después de que el Parlamento, reuniéndose de emergencia en la Asamblea Nacional, votase para bloquearla. Por el momento no tenemos muchos más detalles, más allá de la intención del presidente de levantar esta ley marcial. Lo ha dicho en una rueda de prensa televisada, horas después de haber declarado esa ley marcial, y, bueno, apenas unas horas después ya veíamos cómo moría el anuncio por sí solo cuando la Asamblea actuaba de inmediato una ley marcial que se ha convertido en la más corta de la historia, 2 horas y media, en medio de todas las que había habido en dictaduras surcoreanas. Esta ha sido la primera ley marcial que se produce en un Estado democrático en el país y la 13ª en toda su historia. El presidente Yoon da marcha atrás a un caos político sin precedentes. Y saludo de nuevo, ya para rematar la tertulia geopolítica de Alsina y a José Manuel Corrales. Os voy a pedir ya muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, una primera reacción. Me había quedado con Adrià, así que engancho primero con José Manuel. José Manuel, bueno, estábamos un poco a la espera, ¿no?, de que se pronunciara el presidente Yoon. No tenemos muchos más detalles, más allá de, bueno, de la voluntad de dar marcha atrás a la propia situación que él mismo ha generado.
Me alegra que es una buena noticia. Yo creo que es una muy buena noticia que el propio presidente se haya dado cuenta que lo que estaba haciendo era algo contra la legalidad y contra la democracia en Corea del Sur. Yo creo que el presidente Yoon es cuestión de días que sea destituido, que tenga que cesar. Creo que ha cometido un error de bulto. Es más, el propio Partido Conservador, el Partido del Pueblo, que apoyaba al presidente Yoon, ya le ha retirado ese apoyo y ya le ha pedido incluso su propio cese, porque entienden que lo que están realizando era una actuación claramente ilegal y antidemocrática. Y, sin lugar a dudas, es positivo el hecho de que el presidente Yoon no quiera presionar a los militares y a la policía, porque se podía convertir eso en un reguero de sangre, teniendo en cuenta que para mañana ya había declarado una huelga general indefinida. En ese choque de legalidades gana el Parlamento, gana la democracia, salvo que haya una vuelta atrás, ¿no? Pero por ahora parece que gana el Parlamento y gana la democracia, y el presidente Yoon pues va a ser destituido en cuestión de días, porque su situación es claramente insostenible. Hay que entender que él intenta dar este golpe de Estado porque hay acusaciones de corrupción y porque el Parlamento legisla. Hombre, es que en una democracia el Parlamento legisla. Y si hay una oposición que intenta controlar al presidente de un país, pues, y hay acusaciones de corrupción con fundamento, pues es lógico que esas se diriman en la plaza pública.
Desde luego, Adrià, reacción a la noticia de última hora.
Bueno, pues lo que ya veníamos diciendo antes, ¿no? Yo creo que todo apuntaba a que aquí esto acabaría en nada. Sí. Hemos tenido, ¿os acordáis que antes se hablaba de las serpientes de verano, que eran esas noticias que parecían muy importantes en pleno agosto, y de que después acababan en nada? Bueno, pues esto ha sido un poco una serpiente coreana. Y bueno, no hay mucho más que decir, ya lo habéis dicho todo. Yo creo que simplemente reiterar lo que decía antes. Uh-huh. Esto en los años 80, en los años 90, habría acabado en un baño de sangre. Uh-huh. Ganara quien ganara, habría acabado en un baño de sangre. La suerte es que han pasado un par de generaciones y los militares en la mayoría de países democráticos están muy cómodos en esos sistemas democráticos. Y lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos también, sí. Y lo estamos viendo ahora en Corea. Sintámonos felices y contentos de vivir en una era en la que los militares se sienten cómodos en el sistema democrático. Uh-huh.
Sí, esperemos que no estemos cantando victoria antes de tiempo, pero desde luego, por el momento, la información que poseemos nos brinda esa esperanza, esa tranquilidad en medio de una tensión inesperada y que nos pillaba a todos por sorpresa. Muchísimas gracias por acompañarnos, además en tiempo real, reaccionando a la noticia, pues a golpe de última hora. Adrià Alsina, profesor de Economía y Comunicación en GBSB Global, José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, gracias por acompañarnos en este rato de tertulia en Visión Global. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. arwis.es.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardoran.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Líderes con alma. El punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma. El programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía.
Visión Global.
El patrimonio de Elon Musk ha aumentado 30.000 millones de dólares en solo un día. ¿Cómo? Pues ha sido consecuencia del disparo en bolsa de las acciones de Tesla que pudimos ver ayer. Las acciones crecieron enormemente, un 22%, marcando el mejor desempeño de la empresa desde 2013. Esto ha sido posible gracias a que los resultados del trimestre superaron las expectativas del mercado y a las declaraciones de Musk, que prevé un crecimiento del 20 al 30% en las ventas del próximo año. También ha hablado de un futuro dominado por vehículos autónomos. Otra importante predicción de Musk es que Tesla se convertirá en la empresa más valiosa del mundo y probablemente con mucha diferencia. Las acciones de esta empresa representan 3/4 partes de su patrimonio neto, lo que ha provocado este aumento en su fortuna. El puesto de la persona más rica del mundo pertenece a Elon Musk desde 2021, año en el que destronó a Jeff Bezos, que ostentaba el título desde 2017. La brecha entre Musk y Bezos se ha ampliado desde ayer hasta los 61.000 millones de dólares. El total acumulado de Musk llega a los 270.000 millones. Actualmente, Musk tiene 9 empresas. SpaceX, Tesla Inc., SolarCity, Hyperloop One, OpenAI, Neuralink, The Boring Company, Musk Foundation y Twitter, ahora X. Como consecuencia del fenómeno Tesla, la cotización en Uber está bajando en los últimos días. Musk le decía a los analistas el miércoles que ninguna empresa de vehículos eléctricos es rentable y que, hasta donde él sabe, no hay ninguna empresa automovilística existente que sea rentable. Y que es justo por eso que Tesla lo será, a pesar de existir un entorno automovilístico muy complicado.
Radio Intereconomía.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y... parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.